Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Es sin duda la imagen y el titular que nos deja el fin de semana en Tenerife. Se sigue hablando de ello. 3 personas han fallecido y otras 15 han resultado heridas en distintos incidentes relacionados con el mar en la isla tenerfeña, una jornada en la que Canarias, y esta seguramente es la clave más importante, estaba en prealerta por fenómenos costeros. El más grave de ellos ocurría sin duda en el puerto de la Cruz, cuando un golpe de mar en el muelle de la ciudad turística arrastraba a unas 10 personas. Una de ellas, una mujer de nacionalidad holandesa, de 79 años, que fallecía sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada. Además, otros 3 afectados presentaban traumatismos de carácter grave, 4 de carácter moderado y otros 2 leves, y permanecen hospitalizados en distintos centros sanitarios. Pero claro, el alcalde de la ciudad portuense, el alcalde del Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, apunta a la imprudencia de estas personas como causa del incidente.
Si bien es cierto que se encuentra bajo el curso de la investigación policial, todo puede apuntar a que se haya debido a una imprudencia, en este caso por las personas que estaban allí en el entorno. Y como digo, insisto, se encuentra bajo investigación policial.
Parece evidente que efectivamente estas personas, que en su mayoría eran cruceristas, fíjense la historia, cruceristas que habían llegado al puerto de Santa Cruz esa misma mañana, tuvieron un comportamiento imprudente, sí, pero creo que hay que ir un paso más allá. En estos casos de prealerta por fenómenos costeros, y de esto hemos hablado en este programa, ¿el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz no debe prohibir el acceso a esta zona? ¿No debería haber una señalización clara en varios idiomas de esa alerta prohibiendo acceder a la escollera? Pregunto. Porque, por ejemplo, en otra de las zonas donde hubo incidentes, en la playa de Roque de las Bodegas en Tagarana, sí estaba balizada la zona, advirtiendo del peligro por esa alerta por fenómenos costeros. Y los 6 turistas franceses, ahí en Santa Cruz, en Tagarana, se metieron cometiendo, ignorando esa señalización y saltándosela a la torera. Pero en el puerto de la Cruz no estaba balizado. Pregunto, ¿no habría que haber señalizado convenientemente y haber prohibido el acceso a estas personas? Son preguntas que hoy intentaremos resolver a lo largo de nuestro programa. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
18 minutos, repasamos las claves que nos deja la mañana de este lunes 10 de noviembre. Ojo a la semanita que se nos viene, ya tenemos avisos amarillos en nuestra isla, en toda la provincia occidental, por fuertes lluvias a partir del miércoles, ¿eh? Así que vayan sacando los paraguas, los chubasqueros, porque la cosa viene lluviosa la presente semana. Pero vamos a repasar lo que nos deja la mañana con las claves y con Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo acabas de contar, Guillermo. Fin de semana trágico, con varios accidentes que se saldan, con 3 fallecidos y casi 20 heridos, todos ellos víctimas del fuerte oleaje. Desde la Asociación Canaria 1.500 kilómetros de costa, su presidente Sebastián Quintana asegura que nunca se había recogido un balance tan dramático. Y lo sucedido, sin duda, pone sobre la mesa un debate sobre si hay suficientes medidas preventivas para evitar lo ocurrido. Todo apunta a que no, sobre todo lo que se refiere a la conciencia social, porque desde la asociación nos cuentan que justo después del accidente en el puerto de la Cruz, el espigón se volvía a llenar de turistas.
También que estas zonas de baño o de acceso a donde grandes y bonitos paisajes son un atractivo para el turista, que estén valladas, que tengan la señalética adecuada indicando del peligro, que tengan cintas, que tengan presencia de socorrista o presencia policial.
Cambiamos de tema y ponemos el foco en el alquiler. El Ministerio de Consumo ha sancionado por 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por el cobro de honorarios ilegales a los inquilinos. Desde la Ley de Vivienda del 2023, los honorarios de las inmobiliarias van a cargo de los arrendatarios y Alquiler Seguro lo hacía en forma de garantía añadida. Santiago García es abogado de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado y nos decía que los propietarios buscan las máximas garantías posibles para cobrar su alquiler y evitar problemas como con los inquiocupas.
Esta situación lo que ha hecho es trasladarse al contexto de los inquilinos que no pueden acceder a la vivienda y se ha producido una mayor retracción por parte de los propietarios que exigen mayores garantías del cumplimiento por parte del arrendatario, de los inquilinos.
La realidad es que con estos precios del alquiler, mucha gente tristemente tiene que elegir entre pagar un alquiler, tener un techo en el que vivir o comer, aún teniendo trabajo. Según el informe de Arope, casi el 32% de la población canaria se encuentra en situación de necesidad. Precisamente este fin de semana se iniciaba la campaña de la gran recogida que organizan los bancos de alimentos y se desarrolla en diferentes cadenas de supermercados y pueden ayudar en las cajas de cobro o con alimentos. Escuchamos a algunos voluntarios.
Entonces, trabajando, pues están dentro de la pobreza, necesitan ayuda.
Nosotros nos organizamos en la campaña por turno y en este turno en el que estoy participando hoy son 4 horas.
La gente es muy consciente del momento que estamos viviendo, la necesidad que hay en los hogares españoles y lo caro que está la cesta de la compra.
Te cuento también lo que está pasando en el Save Valle San Lorenzo. Una madre denuncia que el centro celebró el pasado 31 de octubre una fiesta de Halloween y su hija de 11 años fue amenazada por otras dos adolescentes externas al centro. Iban a pegarle una paliza. Tara, la madre, ha denunciado los hechos a la Guardia Civil y no se explica por qué se permitió la entrada de estas adolescentes que estudian en otro centro. Dice que la dirección se lava las manos.
A la 1:30 el tutor sale con los alumnos que salían a esa hora y ve que esas dos niñas siguen por fuera del colegio esperando a mi hija a que saliera para pegarle una paliza. El lunes me dispongo por la mañana a ir a hablar con la directora del colegio, que por lo sucedido el viernes, que fue algo muy grave, me dice que no puede, que está muy ocupada.
Terminamos retomando la situación de nuestras costas. El Gobierno de Canarias mantiene la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago, ya que se prevé viento del noreste de fuerza entre 3 y 6, marejada, fuerte marejada, y mar de fondo del nordeste de 2 a 3 metros. Mucha precaución, no se acerquen a las costas, no se confíen y mantengan medidas de seguridad.
Hay que tenerlo muy en cuenta. Desde luego, 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Claro que sí, que te queremos y te queremos con nosotros. Activamos ya nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11. Ya lo sabes, ese es tu número. Memorízalo en tu móvil porque ahí vas a poder interactuar en tiempo real con nosotros hasta las 12 del mediodía, las 2 horas que dura este programa. 610-1080-11. También lo puedes hacer las 24 horas del día. En Instagram somos Cope Canarias. En Facebook también somos Cope Canarias. Y en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. Y en cope.es tienes la mejor plataforma de información. Nos buscas, emisoras Tenerife, y vas a estar informado las 24 horas del día, como siempre. Tenemos que hablar de lo que ocurrió en el Puerto de la Cruz este fin de semana, pero tenemos más temas interesantes, ¿eh? Vamos a hablar de cómo el gobierno de Canarias quiere organizar la no despoblación de las medianías y de los pueblos pequeños y la no sobrecarga de los grandes núcleos poblacionales. A ver si logramos explicarlo y lo conseguimos. También hablaremos de una denuncia más que tiene que ver con los profesionales sanitarios que denuncian que no se están cubriendo las bajas, por ejemplo, en el hospital universitario de Canarias. ¿Le suena? En fin. Venga, que nos quedan 11 horas y 45 minutos de radio contigo y comenzamos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Noviembre se saborea en ADEGE. Degústame 2025 cumple 16 ediciones con talleres, charlas, eventos y degustaciones todo el mes. Nuestra cocina, nuestras raíces y la innovación de hoy al alcance de todos. Programa completo en ADEGE.es.
En El Imán estamos de fiesta por nuestro 50 aniversario.
Celebra con nosotros y disfruta un 50% de descuento en la segunda unidad de productos en exposición. Cañas, carretes, motores, motobombas y más. No te lo pierdas.
Visítanos desde el 27 de octubre en Camino de la Villa 137 La Laguna. Oferta limitada hasta agotar existencias.
El clic de una cámara y una nota de jazz buscan lo mismo, capturar el instante perfecto. Todo es paciencia, ritmo, luz y un punto de improvisación. Vive este noviembre el 12º Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología, Cabildo de Tenerife. Más información en museosdetenerife.org.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive el mito con un montaje escenográfico impactante. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos en un concierto único en Canarias. 15 de noviembre, Pabellón Santiago Martín de la Laguna. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Todos se girarán según pases con el olor de tu cuerpo. Sin duda es gracias a los geles Palmolive. No dejes escapar el pedazo de precio que tenemos solo hoy en Tu Alteza. La variedad de productos seleccionados de la marca de 600 mililitros está por 1,40 euros la unidad. Date prisa y llévatelo al mejor precio. Y si eres más de otro producto, no te preocupes. El miércoles hay otra sorpresa en Tu Alteza.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 16 es el tema del día lunes. Nos seguimos preguntando y haciendo muchas... nos quedan muchas interrogantes sobre lo que ha ocurrido el sábado en nuestra isla. En 3 puntos diferentes, además. Bueno, no me quiero olvidar que también en la isla de La Palma hubo un incidente como consecuencia de la imprudencia de las personas. Pero hemos tenido un muerto en el puerto de la Cruz, un muerto en Granadilla y un muerto en La Guancha. Es un tema recurrente en Canarias. En no pocas ocasiones hemos hablado también, por ejemplo, de los 2 charcos peligrosos, de los bufaderos que tenemos, por ejemplo, en la zona de Santiago del Teide. Estamos batiendo récord este año en fallecimientos. Es verdad que muchos son turistas extranjeros que no tienen información, pero estamos batiendo récord en fallecimientos en el agua, en el mar, en las costas canarias, en definitiva. Y la verdad es que este sábado hemos sido noticia nacional con estos 3 fallecimientos, con estas 10 personas, por ejemplo, que eran arrastradas por una ola en el muelle del puerto de la Cruz. Pero ese punto nos deja también una historia que nos reconcilia con la especie humana. Es la de Pedro López. Pedro es un camarero del bar Fragata en el puerto de la Cruz, que está colindante al muelle. Pedro ha estado hoy con nosotros y nos ha contado por qué decidió quitarse la ropa y saltar al mar a socorrer a estas personas, y al final acabó salvando la vida de 3 de ellas. Y nos ha contado qué fue lo más peligroso.
No, nada, ni un momento. Desde que me quité la ropa ya me tiré al agua.
¿Qué era lo más peligroso ahí, Pedro? Me imagino que es que te golpeara el mar contra una roca, ¿no? Más que si sabes nadar, que puedes mantener más o menos a flote, ¿no?
Sí, que te llevara la corriente para el otro lado de la punta, que era lo más peligroso. Pero bueno, aquí estamos bien, salve a los 3, y estoy muy alegre de que estén vivos.
No lo dudo un momento, salvó la vida de 3 personas... y está muy alegre. También nos contó cómo fue ese momento y qué les dijo a estas personas, que algunas, por cierto, eran extranjeras. Algunas españolas, pero algunas eran extranjeras.
Normalmente, cuando van los socorristas, cuando van, se paran a los 2 metros, 1 metro y medio, y le dice que si se puede girar para poder agarrarlo. Pues bueno, yo hice eso, le dije a los 3, bueno, primero fueron 2, o te giras y te saco, o no te giras y nos ahogamos los 3. Pues, ¿qué hicieron? Hicieron caso, hicieron la vuelta y los pude coger. Y muchas gracias. Y nada, ayer apareció uno en el bar pidiéndome las gracias con su mujer.
Qué bueno.
Y nada,
qué
bueno. Bien.
Bueno, Pedro también nos contaba que ha sido marinero profesional, que por eso tiene tanto dominio de las corrientes y del mar. Y sobre todo denunciaba la excesiva confianza que tiene la gente con este tipo de fenómenos.
Es que en realidad, cuando vino esa ola, es que vino una ola, dos olas. Es que vinieron 2 olas y después se quedó quieto. Se quedó buena. Eso fue un golpe de mar. Inesperado. Y cogió a esa gente ahí arriba y la tiró al espigón.
Se fue su
ese momento.
Fue ese momento nada más, prácticamente.
Sí, 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 ese momento, solamente ese momento. La gente se confía mucho. Yo creo que las cámaras, para sacar fotos, tienen zoom, ¿no? No hace falta ir al peligro. ¿Para qué vas al peligro? Si la cámara tiene zoom y puedes sacar una foto, ¿sí?
Bueno, pues ese es el testimonio de Pedro. Tremendo, ¿eh? Tremendo la historia de este camarero del Puerto de la Cruz que saltaba al agua también para intentar echar una mano. Pero la pregunta que nos estamos haciendo es ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya pasado esto? ¿Cómo es posible que hayamos terminado el fin de semana con 3 muertos y con 15 personas heridas? Nuestro siguiente locutor saben que hace una labor didáctica tremenda en esto y ha estado pues muy pendiente de todo lo que ha ocurrido. Chano Quintana, el presidente de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa. Chano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo definirías este fin de semana, Chano?
Pues día trágico. Hemos estado repasando los estudios estadísticos que elaboramos todos los meses desde hace ya 10 años y comprobamos que nunca se había registrado una jornada tan negra con casi 20 personas. 3 de ellas, como bien decía, fallecidas, 3 de carácter, 2 de ellos muy graves. Y bueno, en tan poco, en un espacio de 5 horas, en una misma isla, en la misma prácticamente zona, en la vertiente de una misma isla, nunca se había producido este balance tan trágico.
¿Qué es lo que ha fallado? Porque fuentes de policía local, por ejemplo, en el caso de Tagarana, que hay 6 personas heridas, pues confirman que es que había un balizamiento y se saltaron el balizamiento. En La Guancha también es una zona peligrosa. En el Puerto de la Cruz las imágenes hablan por sí solas. Es decir, ¿qué es lo que ha fallado para que se produzca este alto número de accidentados este fin de semana, Chan?
En principio la comunicación, volvemos a insistir, el sector turístico, los que vienen de turismo a Canarias, desconocen que hay activada una prealerta. Y claro, son sobre todo turistas europeos que desconocen el comportamiento del océano Atlántico. En el caso de Puerto de la Cruz me informan de que gran parte de los que sufrieron lesiones graves era un grupo de turistas que había llegado a la isla en un crucero, atracado en el muelle de Santa Cruz de Tenerife y que habían ido en guagua a visitar, entre otros puntos, el Puerto de la Cruz. Desconocen, Guillermo, que el oleaje, las olas vienen por series, ¿de acuerdo? Ellos llegan, ven que más o menos el mar está tranquilo y es cuando acceden al espigón del puerto porque había oleaje, pero no muy fuerte. En el momento en que llegan y se acercan a muy pocos metros del mar, ahí aparece la siguiente primera ola de la siguiente serie. Y ahí es donde el embate de la fuerza de estas olas de hasta más de 4 metros de altura los engulle, un golpe de mar y los lanza, atención, en una zona de cemento. Hay que tener en cuenta que las olas, este tipo de olas, ¿cuál es la parte, el punto que más fuerza, potencia y peligrosidad tiene? Es la cresta, lo que se llama el labio de la ola. Cuando la cresta hace un semicírculo para caer desde lo alto a tierra, toda esa masa de agua va a caer sobre las personas que estén ahí con un fortísimo impacto, con muchísima fuerza, los va a estampar literalmente contra el suelo y ahí es donde se ha producido un golpe en la cabeza. Cuando estás en el agua, en el mar, va a representar la pérdida de conocimiento y la inconsciencia, en estado de inconsciencia inmediatamente y sin otra posibilidad.
La pregunta consecuente, entonces, estando en plena alerta por fenómenos costeros, esa zona del muelle del Puerto de la Cruz no debería haber estado vallada, no debería haberse prohibido el acceso.
Absolutamente. Además, si pueden ver los vídeos que hemos subido, que varios testigos presenciales en Puerto de la Cruz contactaron con nosotros, vemos el cuerpo de esta señora holandesa de 79 años tapada con una sábana y vemos por detrás del espigón docenas de turistas vestidos, porque ninguno de las víctimas eran bañistas, todos estaban vestidos, incluso con pantalones, ropa, algunos con algún tipo de abrigo por el fuerte viento, ¿de acuerdo? Y vemos cómo, minutos después de producirse la tragedia en el Puerto de la Cruz, docenas de personas de turistas deambulaban por la misma zona donde minutos antes ese golpe de mar, esa gran ola, los lanzaba al agua. No entendemos cómo no se cierra esa zona. En el caso del Roque de las Bodegas en Santa Cruz, sí que estos turistas franceses, eran 3 matrimonios, pues se saltan la cinta que había ahí, el aviso de cuidado, no pases. En ese momento tampoco había oleaje y es cuando pasan por esa especie de camino de puente, de piedra, de tierra, y es cuando en ese brazo de mar viene la siguiente serie de olas y se los lleva a los 6 al agua con un fuerte impacto.
Claro. Esto ya nos lo comentaba, por ejemplo, el alcalde de Santiago del Teide hace unos meses, y yo creo que hablamos contigo en aquella ocasión también, que si estamos hartos de verdad de que los turistas quiten las vallas, quiten la señalización, ignoren los mensajes y pasen. Y al final fíjense lo que ha pasado aquí también, ¿no? Estos 6 turistas heridos, en este caso no hay ninguno fallecido, gracias a Dios, pero claro, 5 de ellos tuvieron que ser, están hospitalizados, o sea que...
Efectivamente. Hay una gran cuenta pendiente que es llegar al sector turístico. Estamos batiendo récords de llegadas de turistas y estamos observando también en nuestros estudios estadísticos ese incremento de personas que no son de nacionalidad española, que son sobre todo europeas y que están sufriendo pues mayor número de accidentes.
Por tanto, el énfasis, Chano, hay que hacerlo informar. Claro, porque nosotros los medios de comunicación, a ver, decimos, oigan, este fin de semana, que lo dijimos el viernes, cuidado que estamos en prealerta por fenómenos costeros. A lo mejor la población canaria puede tener cierto nivel de formación, que habrá muchos que no lo tengan, pero claro, el tema es, ¿en los hoteles o cómo hay que informar a sus turistas de que hay un peligro? Esa es la clave de este asunto.
Exacto, hay que comprometer a todo el sector turístico a través de los hoteles, poner un cartelito anunciando en 3 idiomas, español, inglés, alemán, por ejemplo, hoy no vaya a la playa, hay fuerte oleaje, en las viviendas vacacionales que los propietarios manden un WhatsApp, una especie de S-alert, hoy no vaya a la playa. Los turistas vienen aquí, están todos en modo avión, están relajados, vienen a disfrutar, en su mente no pasa o por su mente no pasa la posibilidad de que ocurra un accidente y el absoluto y más... diría que directo desconocimiento es lo que está provocando estas situaciones y estos dramas como fue la jornada negra del sábado en la isla de Tenerife.
Sí, pero yo la pelota está también en el lado, sí, está básicamente en las instituciones públicas que tienen que tomar medidas y tienen que elaborar normativa para que esto no vuelva a ocurrir, o sea, y para que quede claro, más allá de las prealertas, de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, es decir, que toda esta industria turística tiene que informar a sus turistas, porque si no vamos a estar con estas noticias, en fin, en los próximos años de manera reiterada, ¿no?
Sí, al parecer, AEMET, hay que tener en cuenta que AEMET, la Agencia de Meteorología, sí, Española de Meteorología, ellos no pueden lanzar alertas, ellos lanzan avisos. Exacto, y luego son los gobiernos los que activan esa alerta. ¿Qué ocurre? Al parecer, AEMET no lanzó ningún tipo de aviso, ni de prealerta ni de alerta. Y dado el estado del mar, el fuerte, fortísimo oleaje, mar de fondo, mareas vivas, ¿de acuerdo? Yo creo que en este caso AEMET podría haber lanzado algún tipo de aviso que, según comentaban responsables del gobierno de Canarias, en ningún momento se activó ese aviso. Y el gobierno de Canarias sí que fue presto en el sentido de al menos lanzar una prealerta. Pero claro, con una prealerta todos la guardia, la atención y la prevención no la activamos al máximo y ahí es donde también ha habido pues una cuestión que hay que reflexionar y analizar.
Desde luego que sí. Chano Quintana, presidente de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias. Un abrazo, Guillermo.
Ha sido nuestro tema del día, sin lugar a dudas, con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo? La solución es Javier.
Hola, buenos días, Jonan. ¿Te estoy llamando de COPE? Perdona que te llame por WhatsApp, estamos teniendo problemas por línea. Te voy conectando en directo y ya te va a dar paso Guillermo García.
Vale, ¿de acuerdo?
Venga, no me pongas manos libres, ¿vale?
Vale, no.
Venga, gracias.
Ven a Clínica Sherva. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva, cuestión de confianza.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka, productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
La Orotava con el deporte. La Villa de la Orotava celebra el esfuerzo, la superación y el espíritu deportivo. No te pierdas la 23ª Gala del Deporte 2025, el miércoles 19 de noviembre a las 8 de la tarde en el Liceo de Betaoro. Un homenaje a nuestros deportistas y clubes por su dedicación y entrega. Organiza el área de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. La Orotava, siempre con el deporte.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10 y 31, muchos hemos hablado en los últimos meses de la sobrecarga poblacional que sufre las Islas Canarias, y bueno, sobre todo el reparto también poblacional que estamos sufriendo. Hay una clara diferenciación entre las zonas turísticas, entre los sures cada vez más pujantes desde el punto de vista económico y el norte fundamentalmente de las
islas. Yo te da paso, Luis.
Que se está despoblando. Muchas veces hablamos con ayuntamientos, con alcaldes de estos ayuntamientos de poblaciones pequeñas, y repiten un mantra, el de fijar población. Es decir, nos estamos encontrando con que cada vez, por ejemplo, las Islas Verdes tienen menos población, las Islas Capitalinas tienen ya un colapso en todas sus infraestructuras con la sobrecarga poblacional que tienen. Estamos viendo ejemplos como el de la isla de Fuerteventura, que ha crecido poblacionalmente de una manera brutal en los últimos 20 años, hasta más de un 100% de su población de 2005, por ejemplo, tiene ahora mismo la isla de Fuerteventura, gran parte de ello extranjera. En fin, son componentes que, metidos en una coctelera, ha analizado el gobierno de Canarias, que ha dado el visto bueno a la estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial. Estamos hablando de un plan ambicioso, que incluye 43 medidas y 428 acciones concretas. Y de este plan quiero hablar con Onan Cruz Díaz, que es director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias. Onan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, y buenos días a todos los oyentes.
He intentado hacer un breve resumen, pero básicamente, con todos esos ingredientes en la coctelera, tenemos este plan con la intención de solventar y de aclarar un poco el reto demográfico tan grande que tenemos en un territorio fragmentado como es el nuestro, ¿no?
Sí, efectivamente. Aparte de tener ocho islas con sus impedimentos territoriales y sus limitaciones territoriales, como bien decías al principio, tenemos dentro de las propias islas diferentes realidades. Desde islas que son reto demográfico en sí. Recordemos a los oyentes que un municipio reto demográfico para el gobierno de Canarias son esos municipios de menos de 10.000 habitantes,
sí.
¿Vale? Islas como La Palma, La Gomera, El Hierro prácticamente son todas reto demográfico. Y luego en las islas capitalinas tenemos la diferenciación tanto de los sures y las capitales, municipios intensamente ocupados, y luego los interiores y los nortes ya son municipios reto demográfico. Luego Lanzarote y Fuerteventura son islas superpobladas en sí en toda su totalidad. De eso, y a través de la primera conferencia de presidentes, se arranca la estrategia canaria de reto demográfico y ese plan de acción ejecutivo con las 43 medidas y más de 400 acciones para intentar buscar lo que usted llamaba al principio como fijar población, porque sí. Se trata de eso, se trata de que esos municipios de menos de 10.000 habitantes tengan la población suficiente para poder seguir prestando servicios, para poder seguir manteniendo el tejido empresarial y comercial del propio municipio. Mm.
43 en medida son muchas y 428, pues no le digo ya, acciones concretas que se van a tomar. Pero si yo le pido que me resumiera en dos, tres, las principales, en dos titulares, para evitar, pongo un ejemplo muy gráfico, por ejemplo, en Tenerife, ¿no? Para evitar que la gente o los jóvenes se vayan de un municipio como Buenavista, como Fasnia, Vira, Santa Cruz, La Laguna, y podemos fijar esa población. Es decir, ¿en qué dos o tres líneas maestras me resumiría todo esto?
Vamos a ver, lo que un joven que se quiere ubicar en Fasnia quiere para ubicarse en Fasnia es básicamente tener las mismas oportunidades que si se ubica su vivienda, su residencia, en un municipio como La Laguna o Santa Cruz de Tenerife. Sí. Quiere tener acceso a servicios, quiere tener acceso a una buena red de transporte público, tiene que tener acceso a una buena conectividad digital, ya teletrabajo, educación virtual, todo eso necesita una buena red virtual, y luego quiere vivienda, tener acceso a una vivienda en buenas condiciones para poder establecer ahí su residencia habitual.
Pero, y justamente la vivienda yo creo que es una de las claves más importantes, corríjame si me equivoco, Nan, de toda esta historia. Lo digo porque, y no puede estar pasando un proceso contrario al que se venía produciendo, quiere decir que la escasez de vivienda tan grande que tenemos, por ejemplo, en el caso del sur de Tenerife, en Adeje, Arona, etcétera, donde ya es imposible tener una vivienda, o en Santa Cruz de La Laguna, esté haciendo que haya personas que quieran empezar su proyecto de vida pues en municipios no tan poblados como... He dicho Fania, pero podría decir, no sé, pues Garachico o podría ser el Polis de Abona, no lo sé. No sé, ¿la vivienda está produciendo ese efecto contrario? Pregunto.
Sí, lo está haciendo, pero a reticencias, y queremos que eso sea una medida mucho más potente. Nosotros hemos legislado ya para ese tipo de municipios. Ese tipo de municipios tienen una trama urbana un poco pequeña, colmatada, sí. Y a través de la modificación de la ley del suelo hemos introducido medidas especiales para los asentamientos, para que en esos asentamientos rurales donde hay disponibilidad de suelo se compacten interiormente y poder poner más parcelas en el mercado. Recordemos que la gente que quiere vivir en esos municipios quiere vivir en una casa, en una pequeña casa terrera con un poco de terreno alrededor para estar un poco más tranquilos, para vivir de una manera más sosegada y más calmada, y esa disponibilidad de suelo en asentamiento hace que baje el precio de las parcelas y que haya más disponibilidad de parcelas a la hora de emprender ese proyecto de vida en esos municipios. Esa medida salió como avance de la ley del suelo en los presupuestos de este año, la ley de presupuesto, sí. Y la actualización de la ley de suelo tiene muchas más medidas para intentar fomentar, desde el punto de vista territorial, una de las patas importantes del reto demográfico, a ayudar a esos municipios a fijar población.
Pero ¿cómo ayudamos? Quiere decir, ¿cómo? Porque si decimos, no, los jóvenes quieren vivienda, quieren una buena conexión digital, quieren servicios, pero ¿todo eso cómo se logra? ¿Cómo se articulan estas 428 acciones concretas, por ejemplo?
Bueno, pues esas 480 medidas dentro de la propia Consejería de Política Territorial toca todos los ámbitos, desde la parte súper importante que es la planificación territorial, habilitar suelo para vivienda, habilitar suelo para equipamientos, habilitar suelo para dotaciones, diferenciar, hace la primera diferenciación de discriminación positiva a ese tipo de municipios, como por ejemplo la subvención de planeamiento de este año tenían un puntito extra ese tipo de municipios, y de ahí que de los 15 municipios que han tenido acceso a esa primera parte de la subvención, 14 son municipios reto demográfico. Desde medidas de mejorar el saneamiento para que esas viviendas tengan buena conexión de saneamiento, tengan buena conexión de agua, uh-huh. Y sobre todo también temas de seguridad. La propia consejería tiene medidas expresamente vinculadas o directamente a ese tipo de municipios que necesitan esa ayuda extra para poder dar esos servicios que la gente busca.
Me ha llamado la atención también un tema del que hemos hablado mucho, la falta de relevo generacional que hay en el sector agrícola. Uno de los objetivos, por ejemplo, que tienen ustedes es atraer jóvenes precisamente al sector agrícola. Y han hecho un programa muy interesante con el Instituto Tecnológico de Canarias, ¿no? Al respecto.
Sí, a ver, hay que diversificar, hay que estrujarse la cabeza y hay que sacar buenas ideas. Y el programa este con el ITC viene enfocado a mecanizar el sector agrícola, que los jóvenes lo vean como atractivo, como lo vean tecnológico, como lo vean revolucionario, para poder dar ese salto y poder actualizar ese relevo generacional que tenemos que hacer. Yo creo que todas las administraciones tenemos que poner de nuestra parte, todas las administraciones. El reto demográfico, siempre me lo han oído decir, sí. Es muy transversal, no solo una consejería. Evidentemente, la Consejería de Política Territorial es la que tiene la Viceconsejería de Reto Demográfico y la Dirección General de Cohesión Territorial, pero las medidas son transversales a la Consejería de Educación, la de Sanidad, la de Obras Públicas, es muy transversal a todo el gobierno. De ahí que la primera conferencia de presidentes montara esas mesas de trabajo con todas las administraciones canarias.
Estamos mirando desde el punto de vista de que fijemos población en todos esos municipios, pero el estudio también aborda, entiendo, la sobrecarga, digamos, de las zonas más sobrecargadas, permítanme la repetición, de población, que estamos hablando de las dos capitales fundamentalmente y de los sures turísticos, ¿no? ¿Ahí qué podemos hacer?
Ahí estamos haciendo este año con la empresa pública Gesplan un estudio de la isla de Fuerteventura como isla superpoblada, vamos a decirlo ahí, sí, para intentar buscar lo que llamamos área de descentralización. El estudio basa un poco en analizar todos los habitantes que tiene Fuerteventura, tanto fijos como turísticos, es decir, la persona que entra, está una semana y se va, todo eso tiene ese estudio en cuenta, todo ese nivel de poblacional, para intentar buscar en qué zonas críticas hay carencia de servicios, en qué zonas se podría hacer lo que llamamos áreas de centralidad, disponer de vivienda para trabajadores, disponer de servicios para trabajadores en torno a esas áreas saturadas, para intentar equilibrar y que esas zonas que sienten tanta presión urbanística tengan un poco menos presión y se pueda vivir de una manera de calidad.
Que Fuerteventura es un ejemplo.
Equilibrar.
Sí. Hablamos mucho de los problemas que tenemos en Tenerife, donde estamos ya rozando prácticamente 1 millón de habitantes y hemos tenido un crecimiento brutal a todos los niveles, pero claro, Fuerteventura es una isla que ha pasado, yo lo decía antes, ¿no? De 60.000 habitantes en 2005 a 128.000 en 2025, o sea, es más del doble, ¿no? Claro, así, ¿cómo uno puede adaptar las infraestructuras hospitalarias, de comunicación, etcétera? Es que es complicado.
Es que ese es uno de los principales problemas que hay, que el crecimiento poblacional no ha ido a la par del crecimiento de infraestructura, de servicios hospitalarios, educativos, y ahora estamos un poco intentando ponernos de una manera rápida a la altura, es decir, tantos habitantes, tantos servicios. Y eso es lo que estamos intentando establecer a través de este programa piloto que hemos realizado este año, uh-huh, y que el año que viene centraremos en la isla de Lanzarote también, vale, para ir haciendo un análisis insular de toda esa problemática.
Céntralo un poquito también en Tenerife, que estamos con los hospitales y las carreteras que no podemos más, pero bueno,
sí,
es un problema transversal a todas las administraciones.
También tenemos cositas, porque Tenerife tiene mucha similitud con Gran Canaria, es decir, sur es encarecidamente turístico, norte es más vinculado al sector primario y la zona alrededor de la capital de la isla más saturada de territorialmente, ¿eh? Claro. Un poco a diferentes escalas, son dos islas muy muy iguales.
Efectivamente. Bueno, Onan Cruz Díaz es director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias. Esperemos que esta estrategia de reto demográfico y cohesión territorial pues pueda dejarnos sus frutos en no mucho tiempo. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un placer y a su disponibilón.
Hasta luego. Mañana. A ver, algún mensaje por aquí en el 610-1080-11. Dice un oyente, dice: buenos días, Guillermo. Los jóvenes aquí en la Isla Baja se van a seguir yendo a Santa Cruz la Laguna. Es ley de vida, por más que lo intenten, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí: hola, Guillermo, que este señor se venga de Eje y Arona y vea la sobrepoblación que tenemos. Aquí sí que hay que poner el plan, no en otro sitio. Bueno, supongo que todos los sitios tienen y merecen una solución, amigo oyente, ¿eh? Pero efectivamente he puesto el ejemplo de Fania y Buenavista como dos municipios que van perdiendo población, como está pasando en las islas menores o islas verdes, que a mí lo de menores no me gusta demasiado, pero evidentemente el crecimiento poblacional que hemos analizado sobradamente y reiteradamente en este programa que tiene el sur de Tenerife es brutal y yo no me canso de repetirlo. O sea, tenemos una segunda gran área metropolitana en el sur de Tenerife, que demanda servicios. Demanda servicios de comunicación, servicios de sanidad, servicios de todo tipo. Hasta hemos entrevistado a los sindicatos de correo que no tienen personas suficientes para mandar las paquetes, las notificaciones, las cartas, si es que alguien envía una carta todavía, en el sur de Tenerife. O sea, es que lo del sur de Tenerife, claro que hay que estudiarlo, obviamente. 10:43, venga, en 2 minutitos vamos a nuestro tiempo de análisis.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbranks.io.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Desde hace más de 65 años, Aricana camina junto a panaderos, reposteros, heladeros y hosteleros canarios. Más que una fábrica de harina, somos tradición, calidad y compromiso. Siendo la única harinera en el archipiélago con certificación IFS, somos garantía de seguridad y excelencia en cada proceso de producción. Aricana, líderes en el mercado harinero de Canarias, tu aliado de siempre.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Fíjense, nos escribe un oyente, dice: buenos días, Guillermo, yo soy de Fania y lo que es pérdida de población va a ser que no, al contrario en todo caso. Efectivamente, es lo que yo le decía a Onan Cruz ahora mismo, que es que hay gente que no tiene trabajo, que tiene trabajo en el sur de Tenerife, en Arona, en Adeje, que no encuentra vivienda en la zona y que se está yendo hasta Fania. Por eso le preguntaba yo, y además me acuerdo que hablamos de este tema con el alcalde de Fania en alguna ocasión, creo recordar. Sí, este oyente tiene toda la razón del mundo. Bueno, 10:46, vamos a nuestro tiempo de análisis como todos los lunes, hoy con Humberto Bonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y con Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Buenos días. Ah, Nacho estará en 30 segundos. Me están diciendo que está saliendo de un ascensor. Bueno, Humberto, ya creo que está Nacho por ahí. Sí. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Disculpa. Buenos días, Nacho, no te preocupes. A ver, Humberto, Nacho, venimos un fin de semana marcado por lo que ha ocurrido en nuestras costas y la pregunta es evidente. ¿Cómo puede pasar todo esto? ¿Cómo puede ser que en un fin de semana tengamos tres muertos, Humberto, por fenómenos costeros? ¿La gente no es responsable? ¿No tiene la información adecuada? ¿Ustedes qué análisis hacen de la situación?
Hombre, yo creo que más allá de que tengan o no información, es evidente que cuando se aproximan a los lugares van precisamente en busca de una fotografía, como es el caso que hemos visto en este fin de semana, los casos que hemos visto en este fin de semana, ¿no? El testimonio de Pedro López, camarero de Puerto de la Cruz, que salvó a tres personas, pues así lo acreditan. Sí. Y el personal del bar La Fragata de la ciudad turística dice que es el pan nuestro de cada día, que se alongan allí los visitantes. No sé, vamos, entiendo que es porque lo consideran muy atractivo ver una ola que se les viene encima para llevarse esa imagen a sus países de origen. Y bueno, después te encuentras pues con un triste desenlace de estas características, ¿no?
¿Cómo lo ves, Nacho?
Yo creo que tres fallecidos, una cifra bastante alta, porque yo creo que ha debido ser el fin de semana más negro en cuanto a sucesos de estas características,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Primero habría que saber con qué información contaban la gente, no solo los turistas, sino la gente que se acerca al mar. Y luego, además, hay que tener en cuenta las alertas que vienen lanzando los expertos de hace años de lo mal que está y lo que mucho que van a sufrir las infraestructuras costeras en Canarias por la subida del nivel del mar. Es decir, yo creo que estamos notando un fenómeno como es la subida de los niveles del mar en carnes propias. Y yo creo que esto puede ser, a ver, no soy experto, pero yo creo que esto puede ser consecuencia de eso, ¿no? Y yo creo que hay que acostumbrarse y cambiar determinados hábitos de cara a la nueva realidad, que yo creo que que tenemos.
Pero la pregunta que yo me hago es si en este tipo de casos no debería, por ejemplo, el caso del muelle no debería estar balizado de alguna forma o vallado o por lo menos con alguna señal que indique que estamos en plena alerta costera y que no se debe pasar. Lo digo porque, por ejemplo, en la playa de Taganana, del Roque de las Bodegas, donde también se cayeron
estaba un 6, balizado.
Estaba balizado. Y aquí estaba no, balizado. En el Puerto de la Cruz. Entonces, yo me pregunto si no puede haber algún tipo de responsabilidad en ese aspecto.
Hombre, hay puertos canarios, que yo creo que me parece que es el competente en el caso del puerto, debería informar, pues eso, de si estaba balizado, por qué no estaba balizado, porque evidentemente, o sea, el riesgo era evidente, ¿no? Pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, una persona fallecida, 10 personas al mar, es decir, un suceso grave. Y en el tema de Santa Cruz, pues sí, parece ser que estaba balizado y que se lo saltaron. Pero yo creo que en este caso pues habrá que ver. Puerto Canarios debería dar alguna explicación de lo que ha pasado, ¿no?
¿Qué te parece, Humberto?
Vamos a ver, más allá de la información, o sea, yo entiendo lo de la información, Puerto Canarios, entiendo que sobre todo pues en el caso de esta crucerista que holandesa que llegaba y que puso rumbo al puerto de la Cruz y que se encuentra con el oleaje y va a sacarle la fotografía. Más allá de la información, desde luego, bueno, de hecho, hemos hablado de zonas que estaban balizadas, pero más allá de eso creo que el atrevimiento lleva a unos fatales desenlaces. O sea, no hace falta que tú veas, desde luego, si te colocan previamente desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que estos lugares hay un oleaje fortísimo, pues te permitirían organizarte de otra manera. Pero ya en el sitio, cuando tú vas a sacar una fotografía, lo que está claro es que la ignorancia es atrevida. Y te metes en un fregado de estas características, desafiando al mal tiempo, que es algo
sí,
evidente.
Pero vamos a ver, Humberto, el mundo del 2025 es el que es. Quiere decir, hay gente, se muere un montón de gente al año por hacerse selfies en barrancos, en no sí. sé dónde, en playas y tal. Entonces, si sabemos que eso es así, yo creo que había que cambiar la normativa, que es lo que me decía Chano Quintana ahora, había que cambiar la normativa para obligar de alguna forma o para mejorar la información que tenga la gente. Es decir, si tú eres un turista holandés y vienes aquí y quieres sacarte, que yo estoy contigo en que hay que ser tolete, con perdón de la expresión canaria, que me ha salido sí. del alma. O sea, es una imprudencia, claro que es una imprudencia, pero la realidad es que hay gente así. Entonces, para evitar este tipo de circunstancias, porque estamos en récord de personas fallecidas en Canarias, habría que mejorar los sistemas, primero, de información a los turistas, y segundo, oye, que no nos tiemble el pulso a la hora de vallar o de balizar las cosas si vemos que puede haber una prealerta de un gobierno de Canarias, entiendo.
Pero vamos
además,
a ver,
estamos en un territorio turístico, claro. No hay que olvidar eso, es decir, que nos visita mucha gente que no tiene ni idea de cuál es el oleaje en el Puerto de la Cruz, por ejemplo.
Claro.
Entonces, bueno, y además, más allá de que efectivamente estamos en el mundo en el que estamos, donde se muere un montón de gente haciéndose selfies,
claro.
Pero además es que son gente de fuera, entonces tampoco saben muy bien. No, yo creo que ahí sí que creo que hay que mejorar la información, sobre todo de cara a que somos una isla turística, con mucha gente de fuera.
Humberto.
Yo personalmente creo que está muy bien la información, que es justo y necesario, que diría la anáfora bíblica, pero lo que no paso por alto es que en todos los puntos tenemos implantado el sistema de banderas rojas, azules, amarillas, azules no, bueno, azules son de otra naturaleza, las banderas que nos indican el riesgo o el estado de la mar.
Claro, pero los turistas no las respetan.
Pero bueno, pues entonces las medidas de seguridad entonces han quedado arcaicas porque ya ese sistema no se regula y entonces lo que tendremos es que establecer un cordón de seguridad para que no se invadan aquellos lugares en donde se registra el oleaje de que pone en peligro la vida. Entonces tendremos que cambiar las medidas de seguridad, pero todo emana de un cambio de actitud. O sea, antes lo que se tenía respeto, ahora
claro, lo respeta. O sea, tú vas a cualquier playa, hay bandera roja y ves a gente bañándose. Es que
vale, pero la culpa no puede ser de puerto, entiendo yo. O sea,
no es una cuestión de culpa, Humber. O sea, no es una cuestión de culpa, pero sí de responsabilidades, digamos. O sea, no es una cuestión de señalar de quién es la culpa, pero sí tu responsabilidad sobre este trozo de tierra pues tendrás que balizarlo, tendrás que señalizarlo.
Yo no sé si es competencia del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz o de puertos de la Autoridad Portuaria, pero alguien, en caso de que haya una alerta decretada por el Gobierno de Canarias, debería haber balizado esa zona, entiendo. Es lo que correspondería, o lo que habría que hacer a partir de ahora para que esto no se vuelva a repetir, porque si no, si hablas con el camarero del bar La Fragata y te dice que esto es a cada momento... Pues chicos, si sabemos que hay una prealerta del Gobierno de Canarias, hay unos avisos de la EMET por fenómenos costeros, pues creo que es imperativo tomar medidas. Oye, que después, hace unos meses recuerdo que entrevistamos al alcalde de Santiago del Teide, a Mino Navarro. Es que no me acuerdo el nombre del charco. ¿Cómo se llama el charco de Santiago del Teide? Ahora se me fue... Bueno, es igual. Tienen dos charcos muy peligrosos. Y nos envió fotos, nos envió vídeos de los turistas quitando las vallas, apartando las vallas. Y era una valla, pero superpuesta allí, con dos vallas y nada. Y nos mandó un vídeo de los turistas quitando las vallas para bañarse el famoso charco de Santiago del Teide, donde se han muerto ya 3 o 4 personas. Pues claro, pues entonces pasa lo que pasa. Pero por eso entiendo que hay que cambiar la normativa y decir, oye, tenemos que hacer algo para que esto no pase, porque nos visitan miles de turistas o millones de turistas al año en Canarias que no tienen ninguna información sobre lo que pasa.
O que si pasa, es la responsabilidad del turista, no sea responsabilidad tuya como institución.
Pero date cuenta que junto al caso de Puerto de la Cruz, lo sí. que pasaba en la playa del Roque de las Bodegas, en Taganana. Allí ni siquiera era un balizamiento, sino es un portón para acceder a un pequeño dique que se adentra en el mar. Y el grupo de turistas se metieron y pasó lo que pasó. O sea, se saltaron el balizamiento que existía, que de verdad. Entonces, lo único que tenemos es que no nos queda otra, sino que para evitar en el particular a estas 6 personas, poner un cordón de seguridad. Que todo sea dicho de paso, vivimos en una isla, en cualquier rincón que se pueda acceder al mar, hay que poner entonces un agente de seguridad.
No sé si tenemos medios para poner un agente de seguridad en todo.
Pues claro que no.
Bueno, claro, porque hay zonas que están habilitadas y zonas que no están habilitadas. Si las zonas habilitadas ya cuentan con socorristas.
Pero vale, por ejemplo, la zona del Roque de las Bodegas tiene una puerta. Estaba cerrada y se pasa.
Claro.
No, si la responsabilidad está clara.
O sea, la responsabilidad está clara, es obvia. Porque estaba balizado. Ahora, yo sigo teniendo la duda de lo del Puerto de la Cruz. Bueno, chicos, tenemos que dejarlo por aquí. Gracias, Humberto. Gracias, Nacho. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Buen gracias.
Día.
Hasta luego. El tiempo para el siempre nos llega con Clínica Miranza Muiños.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
El descanso que mereces está más cerca de lo que imaginas. Adelántate al Black Friday en Dormitorum. Disfruta de un 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Ven a tu tienda Dormitorum y descubre cómo se siente dormir bien. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La voz es la forma más rápida de comunicación. No te aísles. Escucha la vida. Ven a Centros Auditivos Gary ahora más que nunca. Adelantamos el Black Friday y durante todo noviembre te ofrecemos hasta un 50% de descuento en audífonos y soluciones auditivas. Pide cita en el 689-274-274 o entra en centroauditivogary.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vamos al boletín informativo de las 11, pero recuerda que nos queda una radio juntos, ¿eh? Tenemos temas muy interesantes para acompañarte. Venga.